Donald Trump lleva ya varios días durmiendo en la Casa Blanca. Otra vez. Y una consecuencia de esto es que ya no vamos a poder seguir mirando de forma condescendiente a los romanos, que permitieron que un tipo como Nerón, un demente, gobernara Roma y pusiera la puntilla a la decadencia del Imperio Romano. En clase de historia era fácil pensar, ¡qué tontos los romanos! ¿Cómo permitieron lo de Nerón? Pero es que a ellos Nerón les vino dado. Heredó el cargo. Al menos ellos no lo votaron. Y nosotros estamos aquí votando a nuestros propios Nerones, buscándolos activamente. Trump, Milei, los estamos buscando y eligiendo voluntariamente. Por tanto, ya no podemos seguir siendo condescendientes con los romanos. Porque nosotros seríamos incluso más tontos que ellos, porque estamos buscando a Nerón voluntariamente. Hemos cogido al más loco, al más tonto, al más incapaz, y le hemos puesto ahí. Y los americanos lo han hecho no una, sino dos veces. Por tanto, habrá que ser comprensivos con los humanos del pasado. Y espero que los humanos del futuro sean también comprensivos con los humanos del presente. Hacemos lo que podemos. Para El Mundo Today soy Quique García. Bienvenidos a la palestra candente. Biel Pereyó, la voz de la experiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, otra vez.
Tomás Fuentes, la voz de la juventud. ¿Qué tal?
Mazo bien.
Irene Minovas, la voz del pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
No sé si lo habéis visto, no sé si seguís en redes sociales, pero El Mundo Today salió de Twitter la semana pasada, hace ya una semana. Y... claro, esto ha sido, permitid que os lo explique un poco por encima, esto ha sido una decisión muy difícil que nos deja en una situación más vulnerable que nunca y, por tanto, a todos aquellos que nos estéis escuchando y aún no lo hayáis hecho, necesitamos realmente vuestras suscripciones más que nunca. Por tanto, os animo a entrar en elmundotoday.com/suscribirse para apoyar nuestro trabajo. Ya sabéis que tenéis los códigos de descuento. Irene Minovas, todo junto, Tomás Fuentes, todo junto, y Biel Pereyó, todo junto, para apoyar El Mundo Today con 10 euros de descuento en el primer año, porque ahora estamos en una situación francamente muy delicada. El motivo por el que hemos salido de Twitter es este gesto de Elon Musk que estamos viendo ahora. Lo vimos, nos reunimos, y tras una intensa reunión de 10 segundos... decidimos abandonar a 1,5 millones de seguidores. 1,5 millones que se dice pronto. 15 años cosechando seguidores uno a uno. Y creo que nos hemos adelantado a lo que tarde o temprano les tocará hacer en otros medios, quizá no tan importantes como El Mundo Today, pero también muy importantes como El País, por ejemplo. Podríamos haber salido antes de Twitter, pero lo hacemos ahora porque creemos que nuestra presencia... poco o mucho aporta valor a esa red social. Poco o mucho. Y no queremos seguir aportando valor a esa red social. Vamos a seguir por ahora en Instagram, en Facebook, en Telegram, y sobre todo en elmundotoday.com. Si queréis seguir las actualizaciones del Mundo Today, lo más fácil es ir a elmundotoday.com e incluso a elmundotoday.com/suscribirse y darse de alta, eso ya sería ideal. Y si preferís no navegar por internet porque sois de esas personas que ya no saben usar una barra de URL y poner una dirección web, podéis suscribiros a la newsletter de Substack del Mundo Today, donde cada domingo recibiréis un extracto con lo mejor que hemos publicado esa semana. Es quizá la forma más cómoda de seguir el Mundo Today. A nosotros lo cierto es que el gesto de Musk nos parece inequívoco. Ah. Inequívoco. Incluso en algún caso alguien ha dicho, no, si lo miráis desde otro ángulo o veis el vídeo sin recortar, se ve claramente que no lo hace. Y en realidad en esos vídeos se ve aún más claramente que sí, lo que está haciendo es el gesto, el saludo con N. Vamos a dejarlo así. El saludo con N, porque a la prensa parece que le está costando mucho llamar nazis a los nazis. Claro, yo lo entiendo porque llamar nazi a un nazi es una acusación muy grave. Y de hecho, de alguna manera tienen más remilgos en llamar nazi a un nazi de los que tiene ese nazi para ser nazi. En The Independent han tildado el saludo como raro. En El País han dicho lo que parece ser. Claro, parece que nazi sea efectivamente la nueva palabra con N. Claro, están a un paso de ver una fotografía de Adolf Hitler y decir, esta persona que cuesta no identificar con Adolf Hitler. Ajá.
Está, es complicado entonces que esta gente se vaya a ir de Twitter.
Claro,
por dar,
a ellos.
Por dar es información como sesgada, si dicen recuerda al saludo.
Claro, claro, es como ellos no se van a ir de Twitter porque. Para ellos. Otros dicen, no, es que no es que sea nazi, es que es Asperger, le cuesta expresarse a Elon Musk y por tanto hace esos gestos bruscos. Yo conozco a varios
Asperger.
Aquí se expresa
bien, ¿eh? Ahí se expresa muy bien, ¿eh? En este.
Yo conozco a varios Asperger y solo algunos son nazis. Es decir, claro, ¿qué opináis del gesto de Musk? ¿Vosotros qué creéis? No sé si lo habéis podido ver, no sé si coincidís con lo que opina el Mundo Today. Pues, por supuesto, vosotros como panelistas sois libres de decir lo que si no os parece el saludo con N. Ningún problema, o sea, no pasa nada. Ahora ya enseguida nos ahora enseguida entramos en el
yo es
programa.
Que creo que yo como joven creo que es un saludo que hacemos ahora los jóvenes de y ese
sí pues, sí es, cuesta sí
yo ahora lo voy a adoptar este saludo como
mucho para, baile para... de TikTok, ¿no? Que tiene este movimiento.
Sí, sí, vale. También salía esto, perdona, que estaba cuando salieron los Village People. Yo no sé si me parece recordar que parte de la coreografía también era esta. Yo creo que también
sí, no, quizá es verdad que el Mundo Today se ha precipitado abandonando al 1,5 millón de seguidores. Quizá no es del todo un saludo nazificado. Bien, la voz de la experiencia, ¿qué opinas tú del saludo, del gesto polémico? Vamos a dejarlo así. De Elon Musk.
Vale, yo creo que los saludos están para saludar. Es un saludo. Si hubiera hecho el insulto nazi, pues dirías, vale, no me parece bien, pero ha saludado. Además, no sé, el titular este no sé qué medio de comunicación es, pero Elon Musk levanta la polémica al hacer un saludo que recuerda al nazi. Me parece una falta de respeto a Adolf Hitler, con todos sus claroscuros, pero llamarle el nazi, que recuerda al nazi, que recuerda a Adolf Hitler, pues por favor, señores periodistas, yo creo que, bueno, aplaudo la valentía del Mundo Today, ahora nos refugiaremos. Venimos a las mías, vamos todos a Facebook, la red de extrema izquierda, que prácticamente está, bueno, está en manos de Jarray y las nuevas generaciones de ETA. Meta, ETA. No hay más preguntas, señoría. Mark Zuckerberg, este es un cachorro. Es el que recoge las nueces que atiza el árbol de Arzayus y Jordi Pujol. O sea, sin duda. ¿Hacemos bien yéndonos a una red de extrema izquierda? No lo sé yo. La historia está ahí para contemplarla. Yo creo que ahora la gente es muy joven. La gente es muy joven y muy
ahora la gente es muy joven, sí.
La gente es muy joven.
Ya.
Y los que hemos vivido ya unos cuantos siglos, pues tenemos una visión del mundo diferente. O sea, el nazismo... A ver, en España estábamos tranquilos. No pasó mucha cosa. Sí, bueno, había nazis, pero en España estábamos bien.
¿Cuándo no hemos estado bien en España?
En
¿no?
España se está muy bien. Hay sol.
Siempre hemos estado bien.
Hay sol, hay terrazas, hay cervecita.
Hay terrazas.
Tenemos playa.
Chicas en bikini.
Chicas en bikini también.
Señores,
que no está.
¿Cuándo hemos estado mal en España?
Y ahora tenemos el intermedio. O sea que todavía imagínate. Mejor. Creo que la mejor época de España desde Cervantes, prácticamente.
Trump lleva ya, como digo, unos días durmiendo en la Casa Blanca. No sabemos si en la misma habitación que Melania o no, esto es secundario.
Es dormilón el chico.
Trump, otra cosa no, pero es dormilón. No sé si visteis la...
acumulado, pobre.
No sé si visteis la esplendorosa ceremonia de toma de posesión, donde acabó él firmando varios decretazos, uno a uno, vitoreado por el público, recordando, no quiero yo precipitarme, recordando la estética de ciertos regímenes no del todo democráticos. Claro, se plantean muchísimos temas aquí, creo que había que tratar, es un palestrazo, estaréis de acuerdo conmigo. Empecemos por algunos detalles de la sesión, no de la sesión de investidura, sino de la ceremonia de toma de posesión. En primera fila, delante de todo el mundo, incluso obligando a sentar en filas posteriores a gobernadores y senadores, estaban los principales representantes de la oligarquía tecnológica. Estaba Elon Musk, estaba Zuckerberg, estaba Jeff Bezos,
estaba Super Mario Bros.
Super Mario Bros. Estaba un tipo de Google que no sé cómo se llama, pero es como de Google. Estaba Siri, creo también.
Alexa
estaba en primera fila también.
Muy guapa, por cierto, Alexa.
Iba muy guapa. Alexa iba.
Creo
muy
que
guapa.
Iba de Pierre Cagajón, un diseñador.
¿De qué?
Pierre Cagajón, que es un modista que siempre viste a Alexa, siempre le viste a ella.
¿Solo Alexa o ha vestido a otras personas también?
Bueno, Alexa es quien lo lleva mejor, la verdad. Yo no he visto a nadie llevar a Pierre Cagajón como lo lleva Alexa.
Tú ves a Alexa a veces y dices, va de cagajón. Tú siempre que ves a Alexa, va siempre de cagajón, siempre.
¿Dónde se puede adquirir, Pierre Cagajón? ¿Dónde se puede adquirir?
Esto es online, básicamente, todo ya...
Claro, es online. ¿Dónde va a comprar a Alexa?
Ya, es verdad. No va a ir al rastro, va a ir, no, hombre, no va a ir. Claro.
No. Alexa compra en Temu. Alexa es muy de Temu.
Es que como joven no me suena los diseñadores.
Alexa compra en Temu, siempre. Es la tienda online por excelencia de Alexa. Temu, me encanta. ¿Qué opináis de esa presencia de los oligarcas tecnológicos ahí en primera fila? Porque parece... es plantar un pino ahí en medio, como bien dijo Irene el otro día. O sea, es poner las cosas claras desde el minuto uno. Y claro, es una forma de decir, bueno, ahora mandan los ricos. Claro, esto lo pone todo un poco patas arriba, porque hasta ahora nunca habían mandado los ricos. Claro. Nunca. Claro. Bien, empezamos. Tomás, empezamos por ti. Ya que son nuevas tecnologías. Quizá tú estás más sensibilizado con ese mundo. ¿Qué te parece que sean los ricos, los tecnócratas, los que puedan tener tanta influencia?
Mogollón de bien, porque ¿te imaginas?
Mogollón de bien es ese sería el titular, ¿no? Mogollón de bien.
Creo que hablo en nombre de todos los jóvenes del mundo cuando digo que está mogollón de bien, que no hayan chapado el TikTok.
Chapao,
porque el TikTok es una movida guapa para nosotros. Si hay algún término que no entendéis, me decís. Creo que es una movida guapa para todos los jóvenes y hubiera perdido el voto joven, Trump, porque ha hecho dos cosas buenas que nos gustan a la peña joven, que es el TikTok, que lo ha hecho Trump. La extrema derecha, que también está muy de moda. Y entonces me parece muy bien. No me acuerdo cuál era la pregunta.
Bien.
Los jóvenes, es que como no tenemos retentiva, ¿sabes?
No, tenéis todo este. Tú también tienes TDA, como muchos jóvenes, trastorno de déficit de atención, Tomás. Bien, ¿qué opinas de esa importantísima presencia de la oligarquía tecnológica en la toma de posesión de Donald Trump?
Me parece una cosa pues que ya era hora, un poco, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que pues nos gobiernen los bancos, las eléctricas, pero que son juntas de accionistas sin nombre y sin alma. Y muchas veces sin que gente muy tontita, muy cortita, o sea que que no, no ha hecho nada. O sea, porque fundar un banco es fácil, es muy fácil. O sea, yo, no es por tirarme gatos a mi tejado, pero es o sea, yo he fundado bancos.
Sí, sí, sí.
El joven ha fundado bancos, he atracado bancos.
Bueno, así se fundan, así se...
Así, sí, o sea, atraqué bancos, pero bueno, está bien que se ponga cara, por fin, a, pues, pues, a, pues, no sé, a Elon Musk, ¿no? Que la gente, igual, Elon Musk, pues, que se le ponga cara y que digan, este señor nos va a gobernar a partir de ahora. Un señor que, pues, tiene simpatías, digamos, nazificadas...
Sí, sí,
y
sí,
manda
sí.
cohetes no. al espacio, como pues, no lo sé, pues ha hecho cosas, es, ya es algo, ya es algo.
¿Cuántos,
sí, como,
sí, sí, ¿cuántos sí, cohetes ha mandado Pedro Sánchez?
Claro, Pedro Sánchez.
Yo creo que Pedro Sánchez ha mandado, mira, no me atrevería a decir que ninguno, pero igual solo dos. Igual, el, como mucho dos. Y hablamos de que el Perrosat, sí, efectivamente...
Y poco más.
Y poco más, sí, el otro no recuerdo cómo se llama, creo que es el otro es el Falcon.
El Falcon, sí.
Creo que los únicos cohetes que ha mandado Pedro Sánchez al espacio son el Perrosat y el Falcon. Y el Falcon le costó, porque él lo usaba mucho, pero sí. Claro, al final... Vale, ya sabéis cómo va
universo,
con... Ya sabéis cómo va con los Falcon. Si lo dejas libre y no vuelves, es que nunca fue tuyo. Irene, no sé si tuviste oportunidad de ver o has seguido estos primeros días de Trump al frente de la Casa Blanca. ¿Cuál es tu titular o tu reflexión sobre...?
Bueno, en relación a lo que comentábamos, ¿no?, de los oligarcas tecnológicos, a mí me parece genial porque esta gente siempre ha sido un poco la marginada de la clase y que por fin se los invite, a mí me parece un gesto muy bonito,
sí,
por parte de...
La verdad es que sí.
De Trump, porque siempre los que les hacían bullying muchas veces a estos chavales, ¿no?, que son un poco más frikis con los ordenadores, y ahora pues como bueno.
Bueno, al fin, tienen... no es un reconocimiento al empollón.
Es un reconocimiento
del empollón,
al empollón, exacto.
Porque otra cosa no, pero Trump siempre va a estar al lado del de los desfavorecidos. Esto es así.
Sí, esto es así.
No, y está bien que se les dé la oportunidad ahora de hacer el bullying a ellos. Que
su propia esposa, sin ir más lejos, ¿no?, que él sacó del prostíbulo por pura... Es que a veces Trump de puro bueno es tonto.
Sí.
Eso es lo
porque
que ocurre.
Porque se está aprovechando Melania. Ya sí.
Melania se está aprovechando de un pobre viejo, bonachón...
Bonachón. A ver si no se aprovechan también estos, es que...
A ver si no se aprovechan también estos, sí.
Porque es muy
no.
bueno.
Sí.
Donald Trump otra cosa no tendrá, pero bueno es.
Sí, bueno es.
Es un buenazo.
De hecho, fijaos, no sé si habéis visto también cuál será la foto oficial de Donald Trump durante su mandato. Si la anterior fotografía oficial era él sonriendo, mirando a cámara, una foto un poco menos pintoresca, digámoslo así. En esta ocasión... emula o parece emular, podría recordar, imitando aquí la jerga de mis colegas periodistas, podría emular o recordar vagamente a la foto de su detención policial.
Está
el mismo arqueamiento. No veis ningún parecido.
Yo no veo.
La verdad es que yo tampoco.
Fíjate en la corbata, es otra.
Son diferentes.
La corbata es otra.
Es otra corbata.
Atención al minovazo, es otra.
Nada que ver.
Es que
sí,
no...
es de color azul en la foto oficial.
Es que nos fijamos o no en las cosas también.
Porque
pues,
a veces pues,
es otra cosa.
¿Pudisteis ver, ya centrándonos un poquito más en la prensa rosa de la toma de posesión, pudisteis ver a Melania, como dice Irene, que llevaba un sombrero muy pintoresco también?
Esto era del diseñador. ¿Cómo era el diseñador de Alexa? ¿Qué habías Hans dicho?
Cagojón, ha dicho,
Cagojón,
¿no?
Cagojón.
No sé si era de Cagojón, ¿eh?
Cagojón. El sombrero de Melania no sé, no lo tengo...
No lo tienes controlado, ¿eh?
No lo tengo controlado, no sé.
Vale,
¿cuál creéis que va a ser la primera consecuencia? Trump ya ha señalado que Estados Unidos, en esos decretazos que firmó en el mismo día de la toma de posesión, vitoreado por sus seguidores... ya anunció que va a salirse del Acuerdo de París, cosa que ya había ocurrido en el anterior mandato, pero Biden revertió y ahora él vuelve a revertirlo. ¿Qué consecuencias creéis que puede tener el ascenso de Trump para las políticas verdes, no ya de Estados Unidos, sino a nivel mundial, que sería lo preocupante, ¿no? Porque si dices, va a afectar a Estados Unidos, bueno, pues me da un poco igual, porque total, Netflix lleva años produciendo basura, entonces que caiga a Estados Unidos tampoco me afecta tanto.
No.
Porque en Filmin hay series muy buenas también.
Filmin está muy bien.
Donde, bueno, la gente habla más.
Sí, Filmin es el Sabina de las plataformas, está muy bien.
Sí, efectivamente, tú lo has dicho. ¿Sí? Filmin es el Sabina de las plataformas.
Sí.
Y solo hacen cosas buenas.
Mucha poesía.
Sí, mucha poesía. Lo que se dice está muy bien, pero el cómo se dice también.
Sí, mucho tabaco. Mucho tabaco. Más tabaco en Filmin que en Netflix, por ejemplo. Entonces, claro, a mí, pues, que digan, no, las consecuencias de la ausencia de políticas verdes en el trumpismo me preocupa a nivel mundial, porque si cayera solo Estados Unidos me da igual, porque teniendo Filmin yo con eso ya tiro.
Yo creo que Trump, claro, quiere huir del estereotipo del viejo verde. Porque entonces todo lo que sea algo verde, pues va a huir de ello, porque la gente es muy mala hablada, sobre todo con los viejos, nos la tienen jurada, no sé por qué. Y haga lo que haga, pues por las millonarias pensiones, no, por la sabiduría, por las dentaduras movibles, o sea, puede ser por muchas cosas, pero sobre todo yo creo que Donald Trump es una persona naranja, verde no, que salga del Acuerdo de París. Oiga, pues yo no conozco, la gente no está muy muerto aquello, la gente no cuelga memes en el Acuerdo de París. La gente cuelga memes en Twitter o en Facebook o en Internet. Pero el Acuerdo de París, que se salga de Twitter, que se salga del Acuerdo de París. Al menos no ha dicho, me voy del Acuerdo de París, pum, portazo. Porque eso quiere decir que va a volver enseguida. No. Eso es típico. Eso es psicología 101. Yo como científico, cristiano, también he estudiado mucho los cerebros de los macacos. Y eso es algo que hacen muchísimo. Salirse del Acuerdo de París a la primera de cambio, cogen una moto de gran cilindrada, roban incluso motos, cigarrillos, y luego vuelven con la cola entre las patas, cabizbajos, porque los macacos son muy subnormales. Son muy graciosos, pero muy subnormales. Y mi punto de vista, creo que se está investigando demasiado con macacos. O sea, yo siempre como científico he dicho, ¿por qué perdemos el tiempo con macacos si son subnormales? ¿Por qué no estudiamos, no lo sé, a las personas? No, macacos. Claro, es lo que tiene ser cristiano, que pues pongo la otra mejilla y me dan bofetadas y siguen investigando con macacos. Fin.
Estamos hablando de esa toma de posesión de Donald Trump, de 4 años más de trumpismo y las consecuencias globales que puede tener, pues a nivel político, a nivel cultural, en lo mucho que puede dar alas a la ultraderecha en todo el planeta.
Porque ahora no hay apenas ultraderecha, entonces esperemos que con Trump ya empiece a verla en Europa.
Sí, estáis todos los jóvenes con la vista puesta en el oeste
con
para
esperanza
ver, sí.
De a ver si gracias a Trump.
Bueno, ya sabéis cómo va, que si las cosas, las modas arrancan muchas veces en Estados Unidos.
Sí. Claro. Y 10 años después nos llega.
Sí. Y entonces lo recibimos como algo nuevo y tal, cuando en realidad Estados Unidos lo que hace siempre es rebuscar en la basurilla de Europa para rescatar ellos cosas vintage y traerlas como si fueran nuevas.
Y robársela a los afroamericanos.
Que
porque le robaron el jazz, le robaron el rock and roll, le robaron...
Las drogas, el fentanilo, todo esto es la droga también.
Bueno, muchas más cosas. Y les van a robar, pues...
El ritmo, la sangre.
El ritmo, la sangre también. Y ahora... Y esto luego viene a Europa. De otra manera, porque luego no se entiende, porque aquí digamos que, o sea, el jazz en España, complicado, o sea, somos más de fandango. Me gusta más el fandango.
Y a mucha honra, y a mucha honra. Hablando de cómo Estados Unidos puede apropiarse de cosas, no sé si lo habéis visto, ya lo anunció durante la campaña, lo volvió a decir la semana pasada, tiene pensado Donald Trump cambiarle el nombre al Golfo de México para que empiece a llamarse Golfo de América.
Muy bien.
Bueno. De alguna manera emulando a lo que hizo Musk, que dijo Twitter ahora se llama X. De hecho, es raro que el Golfo de América no digan ahora se va a llamar X. Hmm. Y es raro, de hecho, que poco a poco no vayan diciendo esto también se llama X y al final todo se llame X. Y sea prácticamente imposible comunicarse. Esto puede ocurrir. Irene, no sé si viste el anuncio ese de que van a empezar a llamar Golfo de América al Golfo de México. ¿Te parece bien? ¿Crees que
me parece bien?
¿Te parece bien?
Me parece perfecto, porque hay mucha gente, ¿no?, que cuando coge un perro de la perrera no le quiere cambiar el nombre. A mí esto me parece una tontería. Oye, si te viene el perro y se llamaba Ruskis y a ti no te gusta Ruskis... Ya. Que se ha llamado Ruskis durante 15 años, que le quedan dos años al perro. Cámbiale el nombre. ¿Cómo quieres que se llame tu perro?
¿Cómo
Adolf.
Le pondrías tú?
Ponle Adolf.
Adolf es más guay que Ruskis, pero Ruskis es bonito.
Adolf es más guay que Ruskis.
Pero sí. Se le pueden cambiar el nombre a las cosas y no pasa nada.
No pasa nada.
Claro que sí.
Ya para acabar con este bloque sobre Donald Trump, que va a dar mucho que hablar, es decir, esta no va a ser la última palestra en la que hablemos de Trump, posiblemente no hablemos de otra cosa durante los próximos 4 años. Durante un turno de preguntas le preguntaron a Donald Trump, ya presidente de los Estados Unidos, qué opinaba de países como España. Y ahí ya uno se pone alerta y dice, ostras, que no, que nos nombran. A ver qué dice. ¿Qué opinaba de que países como España destinaran menos del 5% del PIB a defensa? Y Donald Trump dijo, España, que es uno de los BRICS, y España no es uno de los BRICS.
¿BRICS?
Y dijo, ¿has leído sobre los BRICS? Le dijo Donald Trump al periodista. Refiriéndose a España, que no es uno de los BRICS. Es decir, trató de dar una lección al periodista no sabiendo de lo que estaba hablando. Porque España no es de los BRICS.
Para nada es BRICS.
Para nada es BRICS. ¿No? Para nada es BRICS. De España puedes decir muchas cosas. Puedes decir que es un país lleno de traidores y de gente cobarde. Es un país... Pero no puedes decir que es de los BRICS.
BRICS.
Hasta ahí podíamos llegar.
Es todo lo contrario a un BRICS.
Es todo lo contrario a un BRICS. ¿Qué sería un país que es todo lo contrario a un BRICS, Tomás?
Pues un país con sol, mujeres y vino.
Claro.
Es un BRICS, no lo tiene.
Es un BRICS. Los BRICS no tienen eso. Y España sí tiene.
España, un BRICS no tiene duende.
Ahí
lo has dado. Ha tenido que venir Bill Perillo a coger todos los puntos y ponerlos sobre todas las íes.
Claro, o sea, es que tú ves, por ejemplo, la voz junior, y eso no es de BRICS. Eso no es de BRICS. Esos niños que parecen Joselito cantando fandango, que es algo que nos encanta. O sea, porque no somos de jazz, somos de fandango.
Somos de fandango.
Y eso no es de BRICS. Eso tú te vas a BRICS. BRICS Dance, no.
No sé si lo visteis también la semana pasada, es que los temas de fuera no nos impida hablar de lo nuestro. Pedro Sánchez prometió subir este año el SMI. Y durante una entrevista en Televisión Española, Silvia Inchuarrondo le preguntó a Garamendi si 1.134 euros al mes le parecía
Google,
un...
¿Qué es SMI?
A mí es el mismo, me lo han
Entonces,
cambiado.
Entonces, hablemos del SMI.
Ok, Google, ¿qué es SMI?
Tendría que ser 9913, no me lo han subido.
Ok, Alexa...
Irene, ¿qué te parece a ti ese anuncio de la subida del SMI? ¿Crees que 1.134 euros, que es el SMI actual, te parece un salario adecuado, digno, con el que una persona puede vivir?
A mí me parece un sueldazo. Yo no sé, es que no sé cuánto estáis cobrando vosotros, pero a mí 1.134 euros al mes me parece un sueldazo. Es que también tiene que ver en dónde vives, ¿no? Muchas veces el dinero, quizá... claro. Yo con este dinero yo puedo comprar toda la comarca, si quiero. A mí me das 1.134, compro la comarca con todo, con toda la gente, con todas las...
Con las
ganados, todo,
tío,
todo.
Fermín,
me da para... Sí, sí. Entonces, a mí me parece un buen sueldo.
No, claro, como, tú, como claro. Persona ruralizada, 1.134 euros, tú,
es
eso,
mucho
no lo has,
dinero,
tú eso no lo has
mucho
visto.
Mucho dinero. Y ahora mismo estoy ganando unas 200 pesetas al mes.
¿Pesetas?
Y
sí,
vamos pesetas. No sé cuánto es el cambio, 1.134, pero yo creo que me da. Yo ya me podría retirar seguramente con este sueldo, yo, mis hijos y los vecinos bien. También.
Claro, el caso de Irene es muy extremo. Ella con 200 pesetas puede vivir.
Bueno, con esa te podías comprar una prenda de ropa de... ¿Cómo se llamaba él? El diseñador.
De... Es que... Pierre Coucou.
No era así.
No, era exactamente esto. Es que el francés lo tengo un poco... ¡Ah!
Era Pierre Cagajón.
Cagajón.
Pierre
mira
Cagajón.
Que el francés yo lo tenía perfecto, Cagajón. pero lo perdí. Lo perdí cuando me fui de Francia, que iba siempre a la Verema.
Bien, ¿a ti qué te parece esa posible subida del SMI y también el hecho de que el líder de la COE se indignara cuando Silvia Chuarrondo le preguntó si 1.134 euros le parecía adecuado, le parecía un sueldo digno? ¿A ti te parece un sueldo digno?
A ver, con la mano en el pecho, o sea, con la mano en el pecho, no sé de qué coño me estás hablando. Ahora, yo oigo 1.134 euros, y me parece un sablazo. Eso es un sablazo. O sea, eso, como decía Irene, si te lo dan, un sueldazo. Si te lo quitan, un sablazo, un robo. O sea, un atentado, una estafa. No sé de qué me está hablando Chuarrondo y la OE, no sé qué. Eso, a ver, la gente de antes éramos más sencillos. Venía alguien al pueblo y nos decía, se ha muerto el rey. Pues bien, se ha muerto el rey, han puesto otro rey. 1.134 euros. ¿Cómo va a afectar esto a las personas mayores? No lo saben. La gente mayor no lo sabe. Porque tenemos un problema en España con la gente mayor, que es que la mayoría son viejos.
Sí.
La mayoría son de...
Eso es alarmante. La mayoría de gente mayor son de edad muy avanzada.
Antes no pasaba. Sí.
Nadie
es,
lo está...
Es...
Nadie
antes
lo
no.
está...
Antes, no.
Antes con 30 años ya eras viejo.
Antes con 30 años ya tenías...
Igual te morías.
Sí. O sea, mi abuelo tenía 30 años, era calvo, tenía un barrigón, llevaba una chaqueta así azul terrible. Mírame a mí. Estoy hecho un chaval y solo han pasado dos generaciones. 1.134 euros. Eso es mucho dinero. Eso es prácticamente todo el dinero que hay en Corea del Norte.
El salario emocional, ¿no? Que se habla mucho de, bueno, claro, el salario es bajito, pero el salario emocional es muy alto, que consiste en que tú antes de irte a casa, viene el jefe y te dice, y ahora llega el salario emocional, y te da un abrazo. Y te da un abrazo y tú dices ahí, ostras...
Pero un abrazo bonito, ¿no? No un abrazo tan bonito, guarro.
Un abrazo largo, no. Largo.
Largo, que igual te susurra cosas y te dice...
Aspirar muy fuerte, ¿no?
O sea, salario emocional es que venga el jefe el viernes por la tarde, te dé un abrazo largo y en medio del abrazo te diga, mañana sábado, ¿qué tienes que hacer? Y tú vayas el sábado, porque sabes que el abrazo lo compensa todo. Porque sabes que te habla desde el fondo de su alma. Eso es el salario emocional y creo que es una cosa muy bonita. Y bueno, vosotros lo conocéis perfectamente porque es la forma en la que os pagamos aquí en la palestra contenta. Sí. vamos a acabar con un tema un poquito más ligero, pero no por ello menos, un tema más ligero, pero no por ello menos relevante. Hablamos de robótica. Esto que oís, los que nos escuchéis únicamente, son las... las risas de Tomás, porque estamos viendo que han enseñado a un robot con inteligencia artificial a bailar vals. Y lo baila perfectamente. Y claro, esto, para mí, la robótica me parece un tema muy candente, pero marca una cosa, y es que marca un hito este vídeo. Es que los robots ya saben bailar bien. Por tanto, ¿es a día de hoy ofensivo hacer el baile del robot? Todos conocéis lo que es el baile del robot, que es moverse como si uno fuera muy torpe, pues moverse así.
Como es lo más racista, sí.
Sí, haciendo gestos polémicos que pueden recordar a ciertos gestos muy populares en la Europa de mediados del siglo pasado. ¿Es ofensivo el baile del robot? Biel, empezamos por ti como científico y cristiano. Robótica.
Robótica.
Primero, ¿qué opinas de la robótica? Y segundo, ¿te parece ofensivo el baile del robot a seguir haciéndolo a día de hoy, en pleno 2025?
La robótica me parece algo que... fenomenal. Me parece muy bien. Y sobre lo del baile... Bueno, ya no sé cuándo... Sí, me parece muy ofensivo bailar el robot. Y tendríamos que ya ponernos las pilas y dejar de hacer películas sobre marcianos. También, por si acaso, porque no los dejamos demasiado bien. Siempre los dejamos como bien. Enanos agresivos. Enanos de colores como verde, cabezones y muy agresivos. Muy agresivos y con armas de rayos láser. Van en pelotas, pero tienen pistolas de rayos láser. Eso, en cuanto vengan los marcianos, nos van a poner una denuncia. Se nos va a caer el pelo. Y los robots, pues, van a aplaudir a manos llenas, porque ellos también han sufrido eso. Lo han sufrido en sus propias carnes, en sus propios circuitos, en sus propias placas base. De ver a la gente, desde los años 70, haciendo ese baile infame, que eso...
¿Cómo es el baile?
El baile, bueno, lo que ha hecho Quique perfectamente. Yo
míralo.
Claro, eso.
Perfecto. Pero... Es que cierro los ojos y no sé si eres un robot o un humano.
Sí. Si cierras los ojos, no
si
lo sabes.
Si cierro los ojos, no lo sé.
Pero eso es súper ofensivo. Eso es.
Disney claro. Yo ahora he hecho un. Prácticamente un blackface, pero en el caso robot.
Totalmente.
Irene, con la mano en el corazón. Con la mano en el corazón. Ah. Reconozcámoslo. ¿Tú has hecho el baile del robot alguna vez?
No.
Quiero decir. Nunca has hecho el baile del robot.
Y agradecería, es que no, me parece muy ofensivo, estoy con bien.
Ni siquiera has tenido microrobofobia,
nada. Ni un dedo de levantar, no.
¿No sientes necesidad de revisarte en todo lo que a robótica refiere?
En absoluto. Y yo creo que el robot que baile
porque
de robot...
quien más y quien menos tenemos robots en el armario, es lo que quería decir.
Sí, a ver, no, pero no, yo creo que no, yo creo que no, es que no, puedo, no, yo no he bailado nunca de robot.
¿No recuerdas ninguna noche
no
que hayas hecho el baile del robot?
No hay vídeos, no, y agradecería que los robots dejaran de bailar como personas, es que yo creo que el robot tiene que bailar como un robot, las personas bailamos el vals como las personas y aquí cada uno a su baile. Porque mi baile no es mi cultura, mi especie no es un disfraz. Yo eso es lo que querría transmitir a los robots. Así como nosotros tenemos que dejar de bailar robot, él tiene que dejar de bailar.
Claro, pero por otra parte, por otro lado, Dios ahora el baile, los robots bailan ya tan como los humanos, que primero, apropiación cultural de su parte. Punto número uno.
Punto número dos.
Ahora el baile del robot puede ser cualquier baile.
Exacto.
Claro. yo tengo una...
¿Cómo sabemos ahora? Las barreras se están fundiendo y a mí esto no me parece.
¿Las barreras se están fundiendo?
No, esto no me parece de cajón. Esto no me parece de cajón, señores.
No se está hablando de la cantidad de puestos de trabajo que esto va a eliminar. La gente, o sea, la cantidad de bailarines de vals que va a dejar en el... En prácticamente
en la cuneta,
en la cuneta de la historia.
Sí. Y ya son un colectivo al que le cuesta mucho levantar cabeza, el colectivo de bailarines de vals. Lo están pasando muy mal.
Muchísimo.
Salieron todos de Twitter hace poco, creo, también. Todos los bailarines de vals se fueron todos de Twitter.
Y ellos advirtieron. Fueron los primeros, ¿eh? Cuando llegó la inteligencia artificial dijeron, ojo...
Que nos van a quitar el trabajo, sí.
Que nos van a quitar el trabajo. Sí. Y la gente se rió de ellos, dijo, me bailaréis de vals, por favor. Y ahora están todos los robots están sacando a las viejas a bailar en la sala de la paloma. ni un señor, todos son robots.
Ya para ir matando este tema, Irene, claro, uno diría... La robótica, Irene, como miembro del colectivo de personas ruralizadas, es un tema que les resulta muy lejano. Pero muy al contrario, en los pueblos hay mucho, no robot humanoide, pero hay mucha robótica, hay mucha maquinaria para recoger el pasto.
Claro, sí.
Entonces, ¿cómo veis la asociación hombre-robot? Es decir, ¿con hostilidad o creéis que hay oportunidades?
No, aquí siempre nos hemos dado de la mano. Yo y el tractor siempre vamos de la mano a todos lados, de hecho. Vamos, sí.
Es verdad que alguna vez que te he ido a visitar al pueblo, vas con el tractor.
Vas con el tractor de la mano siempre. Porque sabemos que es una
convivencia. Y le rascas así detrás, le rascas y dices, ¡ay!
Sí.
¡Bandarra!
Exacto.
Con las ruedas para arriba, para que le toquen.
Sí, es una monada mi tractor.
Sí.
Y...
La verdad es que a mí le tiro
un palo y viene. Sí,
yo no soy de tractores, pero el de Irene es como, este sí, y enseguida me lo gané.
Muy bien enseñado, sí, porque lo cogí de pequeño y es lo mejor cuando los puedes coger de pequeños. Entonces, vamos
siempre... Que se llamaba John Deere y tú le cambiaste el nombre.
Por supuesto, se llama Adolf, como sí. Y es una maravilla de tractor. Se puede estar a gusto con los robots.
Sí, la verdad es que sí.
Se puede estar a gusto.
Satisfyer también...
También.
Muy agradecido.
Bueno, sí, pero aquí en el pueblo son muy grandes. Van con queroseno, echan muchísimo humo, los satisfacen.
Carbón, algunos.
Sí. Y de hecho hay mucha gente que tiene depósitos de gasolina en la puerta del MAS. En la puerta del caserón, porque del hangar, que es donde guardan el Satisfyer, que son muy grandes allí.
Son muy grandes.
Hay gente que los tiene en naves industriales.
Mucho accidente ahí también. Con mucho el accidente.
Sí han pasado cosas, Sí, la verdad es que sí.
Bueno, estamos llegando ya al final del programa, nos queda nada, unos minutitos escasos, y si queréis tenéis la oportunidad de, si os ha quedado algo en el tintero, de pues decir y sentar algún dogma sobre, pues hemos estado hablando de Donald Trump, hemos estado hablando de la robótica y hemos estado hablando de esa posible subida del SMI. Y de la necesidad de subir los salarios para mucha gente, aunque ya hemos visto que, en fin, en el sector ruralizado, por ejemplo, pues con 200 pesetas ya tiran. Biel, si quieres, empezamos contigo el minuto candente.
Bueno, sobre la subida del SMI, es una faena, porque yo juego mucho, me iba a comprar la expansión de las mascotas, pero ahora si sube, pues no lo sé, porque cobro bastante poco. Es muy gracioso, o sea, yo no sé si habéis jugado los SMI. Justamente estoy leyendo un libro de Thomas Mann que habla mucho, o sea, habla un poco. Pues, básicamente se llama La Montaña Mágica, pero habla de la creación de Pixar y de cómo se hicieron los SMI. Y tiene una frase muy bonita que me gustaría compartir con vosotros, que dice. Se leía mucho en las salas de curación y en los balcones privados del Sanatorio Internacional Berghof, sobre todo los principiantes y los pensionistas.
Tomás,
muy bonita.
Un minuto candente.
A ver, bueno, yo pediría que sobre todo que no se demonice tanto a Donald Trump y que oye, que si se va del no sé qué de París, que decía ahí, pues da igual, son franceses, son asquerosos. A tomar por saco.
Bueno, Irene.
Bueno, en relación a esto último que estábamos comentando, está muy bien tener una relación bonita con los robots, pero no nos pasemos, no hace falta tratarlos como hijos, que hay mucha gente que los trata como hijos y ahí hay que poner una frontera que no se debe de fundir.
Pues muchas gracias a los tres. En este capítulo 32 de La Palestra Candente, nada, solo reiterar, si has llegado hasta aquí, que vayas a minutoday.com/suscribirse y te suscribas. Y que puedes usar los códigos de descuento Tomás Fuente, Irene Minovas, todo junto y con V, o Timothy Chalamet, TIMOTHECHALAMET, todo junto, para obtener un descuento de 10 euros. Y lo digo cada semana, no es una competición, pero va ganando por mucho Irene Minovas.
Pero es claro, porque has dicho más mi apellido.